Pasan casi 18 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias. En directo nos toca hacer análisis de la actualidad en los mercados junto a Álvaro Jiménez, gestor de renta variable Iberia en GESConsult. Álvaro, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues lo primero de todo, sentimiento de mercado, la renta variable a este y al otro lado del Atlántico, tratando de digerir el mal dato de inflación de ayer. Está siendo una sesión menos mala la de hoy, pero más volátil.
Sí, bueno, pues los mercados de tanto de renta fija como de renta variable, pues este año, pues muy pendientes, ¿no? Y dependientes también de los datos de inflación, política monetaria. Obviamente también el conflicto bélico tiene mucho que ver en todo esto y el dato de ayer, pues bueno, es cierto que lo que arrojaba la inflación total, pues era un dato ligeramente inferior al dato anterior del mes de julio. Pero sí es verdad que estaba algo por encima de lo que esperaba el mercado, ¿no? Esperaba un 8,1% de inflación, acabó siendo del 8,3%, y yo creo que la clave estuvo más en la subyacente, que yo creo que por ese lado el dato sí que fue algo más preocupante, ¿no? Por el lado de alimentos, cambio mes contra mes, pues una cifra, pues algo preocupante, y el mercado, pues sobre todo los índices americanos, ya vimos, ¿no?, una caída bastante abultada, y esto es en lo que está ahora pendiente, ¿no?, el mercado, ver cómo evoluciona la inflación. Obviamente todo esto mete muchísima presión sobre la política monetaria. Vamos a ver qué acaba haciendo en la próxima reunión la Reserva Federal, porque ya hay más probabilidad o empieza a haber cierta probabilidad de que la próxima subida de tipos ya no sea de los 75 puntos básicos que esperaba el mercado antes y que pueda ser incluso de 100 puntos básicos, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto está de alguna manera metiendo aún más volatilidad en el mercado estos días.
Claro, por un lado esos 100 puntos básicos y por otro lado que creo que es inevitable que el camino, los pasos que lleve a cabo la Reserva Federal impactan de forma más o menos directa sobre el camino y los pasos que da el Banco Central Europeo.
Completamente. Además, ya vimos en la última reunión del Banco Central Europeo pues un mensaje prácticamente calcado, ¿no?, el que dio Jerome Powell en el último evento de Jackson Hole. Al fin y al cabo, sobre todo en el caso de Powell, pues bueno, nos dejó claro, como ya venía haciendo en sesiones anteriores, que su máxima prioridad era el control de la inflación, que iban a hacer todo lo que estuviera en su mano para garantizar ese control de precios. Aún a pesar de que las medidas a adoptar pudieran generar, como dijeron, dolor, ¿no?, en las familias y empresas. Pues obviamente cuando subes los tipos y los subes a la marcha a la que los están subiendo, pues vas a provocar un enfriamiento de la demanda y la inversión que va a tener un impacto significativo sobre la economía, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, al fin y al cabo, la Reserva Federal se vuelve aún más data dependiente de lo que lo era antes con respecto a la evolución de los precios. Y en ese sentido, pues el Banco Central Europeo vinieron a repetir más o menos el mismo mensaje, ¿no? Más data dependientes, van a hacer lo que estuviera en su mano para controlar los precios, y vamos a ver si eso es posible, porque es cierto que la situación en Europa difiere algo de la situación en Estados Unidos, ¿no? Aquí sí que es verdad que el componente de oferta tiene mucha más influencia en la evolución de los precios que en Estados Unidos, y podemos ver en Europa una situación complicada en el que la inflación sigue siendo elevada durante más tiempo, o al mismo tiempo, valga la redundancia, que la demanda se enfría, ¿no? Y esto nos conduciría a la famosa estanflación, el temido estancamiento económico con inflación. Entonces vamos a ver todo esto cómo se gestiona, pero desde luego no es fácil.
No es fácil, y el estancamiento de la economía, la gran duda es cuánto tiempo se va a mantener. Impacto de la inflación, de estos malos datos macroeconómicos y de las decisiones de los bancos centrales, ¿mayor sobre la renta fija o sobre la renta variable, Álvaro?
Pues, mira, suele ser, lo más habitual es que la renta fija en periodos de inflación sea uno de los activos que más sufre, ¿no? Y está siendo así este año, está habiendo caídas históricamente elevadas en la renta fija. Nosotros por eso estamos llevando en la parte de renta fija una estrategia muy conservadora de evitar plazos largos y tener únicamente duraciones muy cortas y así limitar pues esa pérdida, ¿no? De esa pérdida de capital, ¿no? La renta variable, pues hombre, la inflación, cuando hay una inflación moderada, la renta variable debería ser un activo que lo debería hacer bien. Claro, cuando la inflación se desata, como está siendo el caso, tampoco es un refugio la renta variable, ¿no? La renta variable en general, es cierto que luego hay determinados sectores dentro de la renta variable, ¿no? Pues se me vienen a la cabeza ideas como las commodities, concretamente el petróleo, que en un entorno así, obviamente es uno de los más favorecidos. Real estate también suele ser uno de los sectores que más beneficiados se ve ante un entorno así, pero como digo, por lo general, la renta variable cuando nos encontramos ante un evento de esta magnitud, una inflación tan elevada, que de alguna manera luego, indirecta o directamente, te acaba afectando también a la política monetaria, tipos de interés, etcétera, y tipos más altos, pues obviamente desde el punto de vista analítico, las valoraciones tienden a contraerse, ¿no? Y de hecho es lo que estamos viendo. Entonces, hombre, en un entorno así ves que te sufre tanto la renta fija como la renta variable en términos generales, ¿no?
Uh-huh. Álvaro, vamos, si te parece, con valores más concretos. Hoy gran protagonismo dentro del IBEX 35 para Inditex. Ha presentado resultados. Logra nuevo beneficio récord, 1.794 millones en el primer semestre, un 41% más que en el mismo periodo del año anterior, a pesar de todo, y tenemos a Inditex ahora mismo en tiempo real liderando esas ganancias en el IBEX 35, sube más de un 3%. ¿Cómo lo ves?
Pues Inditex es una compañía que nos gusta mucho, es una compañía que tenemos en cartera. En los resultados, pues como indicabas, han sido unos resultados excepcionales. También hay que tener en cuenta el delicado momento en el que se encuentra sobre todo el retail a nivel global. Uh-huh. El conflicto, problemas con cadenas de suministro, inflación. Y a pesar de todo esto, pues Inditex, como decías, ha presentado ventas, EBITDA y beneficio neto récord, ¿no? En un primer semestre. Yo creo que esto es muy relevante, ¿no? Es una compañía que, a pesar de los problemas, como decía, pues está consiguiendo mantener márgenes. De hecho, el margen operativo se ha expandido en unos 120 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior. Crecimientos muy atractivos. La compañía se sigue mostrando o sigue dando guías atractivas de cara a los próximos meses. Y como digo, todo esto teniendo además presente los problemas derivados de la geopolítica, cadenas de suministro, etcétera, pues hombre, yo creo que es un muy buen reflejo de la resiliencia de este modelo de negocio, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la verdad que hemos visto unos resultados muy muy positivos y nosotros que ya éramos accionistas de la compañía, pues hombre, cuando presentan resultados así, la verdad que da mucha tranquilidad, ¿no? Estar en compañías como es el caso de Inditex.
Álvaro, bancos, escenario de fortaleza que se consolida con esas posibles futuras decisiones de los bancos centrales.
Bancos. Es que en un entorno como este, no siguiendo un poco la pauta anterior, es uno de los sectores beneficiados, ¿no? Sobre todo lo que respecta a la banca doméstica. Uh-huh. Lo estamos viendo en España, precisamente. Vemos cómo, por ejemplo, BBVA o Santander, bancos más internacionales, más globales, pues tampoco están teniendo un año muy brillante, pero si tomamos el caso de bancos como Sabadell, como Caixa, etcétera, pues aquí sí que se ve algo más el impacto de los tipos de interés, ¿no? Esa elasticidad a los tipos de interés que es mucho mayor en los bancos domésticos. Luego también, pues obviamente tiene una influencia muy importante en la parte de la consolidación y de nuevo estamos viendo ese impacto en la banca española. Pues bueno, en caso de Caixa o de Unicaja, por ejemplo, pues vemos que solo por la parte de sinergias, pues hombre, están teniendo buenas noticias, ¿no? Por ese lado, tanto por la parte de márgenes como por la parte de costes. Entonces, bueno, en un entorno así, pues el sector bancario y concretando el sector doméstico, pues hombre, debería hacerlo bien, ¿no? En un momento donde los tipos están subiendo y donde además en determinados casos concretos, pues todo el tema este de la consolidación además añade, como decía, sinergias positivas tanto por la parte de costes como por la parte de margen de interés, ¿no?
Álvaro, me decías antes que estáis siguiendo una estrategia muy conservadora en la parte de renta fija en GESConsult. ¿Qué otros cambios estáis haciendo de carteras últimamente?
Bueno, pues últimamente la verdad que tampoco mucho cambio. En renta fija sí que es verdad que somos algo más activos y ahí sí que tratamos de mirar con mucho detenimiento los vencimientos, las yields, etcétera, para proteger a la tira de vencimiento que tenemos en estos momentos. En renta variable, en las últimas semanas, la verdad que pocos cambios. Y en ese sentido es porque tenemos una cartera que creemos que es una cartera, pues bueno, tenemos compañías de muy buena calidad, compañías que en este momento yo creo que es importante evitar sectores expuestos a uno de los mayores riesgos que vemos en estos momentos a corto plazo, que es lo relativo, ¿no? O lo que respecta al problema energético en Europa, y en ese sentido, pues hombre, tratamos de evitar sectores industriales de poco margen o poco valor añadido, empresas con un apalancamiento, una deuda elevada. Bueno, en ese caso, como decía, estamos o tenemos una cartera bastante protegida, ¿no? No solo por la calidad de las compañías que tenemos en cartera, sino porque no están o no tenemos esos sectores expuestos al que puede ser uno de los mayores riesgos ahora mismo en Europa y en España, ¿no? Y como decía, la verdad que en ese sentido, pues pocos cambios que resaltar. Hace una semana sí que es verdad que incrementamos algo el peso en renovables, que es uno de los sectores que podría haberse beneficiado con todo el tema este de la revolución energética en Europa. Uh-huh. Y aparte de eso, pues como digo, poco cambio más.
Pues Álvaro Jiménez, gestor de renta variable Iberia en GESConsult, un placer compartir contigo estos minutos de análisis. Gracias.
Muchas gracias, un placer como siempre. Hasta luego.